Bien, recién hablábamos del Día del Boxeador Argentino, ¿no? Qué mejor que hablar con un campeón nuestro, nada más y nada menos que Juan Martín Látigo Cogi, que, bueno, recordar aquel desafío, ¿no? Para poder acceder al título con el italiano Patricio Olivo y cuántas cosas más. Juan Martín, Carlos Bustingorre, todo el equipo de Radio M para la provincia de Santa Fe, gracias por atendernos.
No, encantado, un placer. Creo que es la primera vez que hablo por esta radio. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Figuera, que es mi pueblo natal. Va, yo nací en Arroyo Seco, pero pasé por el sanatorio, nací y me llevaron de vuelta a Figuera. Soy de Figuera, nacido y criado en Figuera.
Claro.
Así que me mando un fuerte abrazo a toda la gente, a mis primos y a todo que... Y ya vamos a andar por allá de vuelta.
Bueno, ojalá que esto termine, ¿no? Estamos tan expectantes y preocupados. Hoy hubo 850 casos aquí en la provincia de Santa Fe.
¿Sabes qué pasa? Que el virus lo llevamos nosotros, hermano.
Sí, claro, claro.
El virus lo trasladamos nosotros, el virus no se mueve solo.
Sí, es verdad.
No nos cuidamos nosotros, todo el que es canchero la va a pasar mal, ¿viste? Están inconscientes mucho la juventud,
sí.
Se junta y se agarra el virus, lo lleva a la casa y mata a los padres.
Sí.
Eso es lo que no piensan los pibes, eso es lo malo de todo esto.
Realmente, realmente.
Porque no agarra a nosotros los viejos, ¿viste?
Claro,
matar a los viejos.
Sí. Aparte, bueno, todas las consecuencias que ha ocurrido.
Exacto.
Juan, tierra de boxeadores, la provincia, obviamente.
Provincia más grande de boxeadores, de campeones mundiales que tiene la Argentina.
Indudable. Y bueno, primero decirte felicitaciones, feliz día, ¿no? Porque hoy se recuerda.
Muchas gracias.
Contame un poquito todo lo que te costó. La gente obviamente sabe de quién estamos hablando, seguís estando con nosotros en la retina de los periodistas deportivos, pero de la gente también. Digo, ¿cómo te costó mucho aquel título con el italiano? Contame un poquito cómo fue todo eso.
Mirá, todo esto, yo tuve un maestro que era de los pocos que había en ese momento, bueno, ya hoy en día no hay más. Se fue Zacarías, se fue Brusa, que otro genio inmenso, que tuve el placer de estar haciendo una maestría 15 días en su casa como técnico, que me enseñó muchas cosas como técnico. Y después Paco Bermúdez de Mendoza, Rodríguez en La Pampa, pero vos sacaste cuenta que ya no tenemos más esos técnicos.
Claro.
Entonces el boxeo de hoy en día no está como lo que trabajaban los viejos de antes. El viejo Zacarías, sabiendo que Pajarito iba a pelear por el título mundial, yo era número uno del ranking argentino, y él lo desafió. Y en esa época el campeón peleaba con cualquiera que esté abajo de él, del 1 al 3 obligatorio.
Sí.
Y después del 1 al 10 elegía si quería hacer pelea así fuera de obligación, ¿no?
Sí.
Y vos antes en el ranking tenía 10 tipos, del primero al décimo, que estaban en el ranking argentino.
Sí.
Que eran monstruos, eran ex campeones, eran dos veces número uno, campeones sudamericanos. Entonces vos para salir a pelear tenías que ser campeón argentino, primer principal, y segundo campeón sudamericano.
Claro.
Tenías que ser campeón de tu tierra y campeón de tu latitud, ¿no?
Sí,
que
claro.
Es Sudamérica.
Sí.
Después iba a pelear por el título mundial. Y Pajarito lo tenía, las dos cosas.
Sí.
Y entonces Zacarías me dice a mí en el gimnasio, pibe, tengo que hablar con usted. Fuimos al bar, tomamos un café y me dice, hay un solo tipo que nos está tapando la carrera. Yo estaba número uno en el ranking argentino.
Sí.
Y me dice, y él sabía que si yo ganaba iba a pelear por el título mundial. Entonces agarra y dijo, ya había armado todo. Y yo le dije, haga la pelea que yo le arranco la cabeza. Me dice, ¿en serio? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Le estuve sabiendo que a mí los pegadores me venían bien, los peleadores me venían bien, pero los boxeadores me complicaban, porque eran medio, ¿cómo te puedo decir? No, buen técnico, no con mucha técnica. Tenía mi técnica, pero no.
Sí.
Había tipos que me superaban, como Cachorro Cerrosi.
Sí.
Lectura hace desafía a Rossi, hace una eliminatoria al título, Entonces peleo con Cacho, pierdo el invicto. Cacho me gana por punto en una par. Pelea él con Pajarito, él era el sparring de Pajarito, sí. Así que olvídate que iba a ganar, ¿no?
Sí, sí.
En el segundo round gana Pajarito por nocao. Y bueno, y ahí Zacarías empieza a provocar a Carlos con Ramón Jara.
Ajá.
Con Ramón Jara para que, porque no peleabas, otra regla que había, vos no podías pelear por el título argentino sin siendo perdedor, no podías ser un perdedor que desafiara al título, sí, tenía que ganar.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Para desafiar. Sí. Y bueno, y agarró Zacarías, necesitábamos ganar. Y bueno, se hace la pelea con Carlos Monzón, o sea, Carlos presentando a Jara.
Sí.
Yo le gano por nocao a Jara y dije, ¿a quién va a poner Pajarito ahora para que lo salve?
Sí.
Se armó un quilombo. No, en esa época no se le faltaba el respeto al campeón.
Y Pajarito
se peleaba venía, fuera de una paz, viste, como fuera de la escuela, ¿qué te pasa,
sí,
vos?
Sí,
¿viste?
Sí, sí.
No, casi nos agarramos a piña dos veces con Pajarito en la luna. Y bueno, y Zacarías lo estudió, tengo la suerte, la gran suerte, que se corta a Patricio Oliva.
Ajá.
Y la pelea de Pajarito y Oliva se atrasa 6 meses, ¿entendés?
Sí, sí.
Y fue marcado para ser campeón mundial.
Claro,
entonces,
claro, porque se fue
ahí hablando, vieron sí. Que se cortó Patricio, yo peleo con Pajarito, le gano y ya tengo la chance, hago una pelea a 10 rounds en el sur, gano por nocaut en el tercero, cuarto con Magariño. Y ya vuelvo ya a concentrarme para la pelea del título.
Qué bárbaro, porque bueno, Zacarías era tenía mucha intuición aparte de ser entrenador, digo, porque
no, era un genio, lo que sabía ese hombre,
que tenía firmado todo Pajarito ya para el título con Oliva.
Ya tenía todo firmado, él sabía, porque ya tenía a Palma como campeón mundial.
Uh-huh.
Había peleado, ay, no me acuerdo cómo, él que estaba en Italia, que ya me había peleado por el título mundial, que era él también. Y también tenía otro grande, que era Jesús Romero, tenía a Martinetti, monstruos.
Sí, sí,
y a
sí.
Todos, vos fijate la inteligencia de él, ¿no?
Sí,
que
sí.
Yo era contragolpeador, Palma era un guerrero y Carlito Martinetti era un boxeadorazo, ¿no?
Sí, sí.
Y a todos nos enseñaba el mismo estilo, o sea que adaptaba el estilo a tu técnica, o
claro.
Sea, adaptaba la técnica a tu estilo, ahí
sí,
está,
sí,
adaptaba
sí.
La técnica a tu estilo.
Claro, vos trabajabas...
Los tres hacíamos lo mismo.
Claro, vos trabajabas siempre en la definición, ¿no? Que era fundamental, más allá de la defensa, ¿no?
Era como un contragolpeador, o
claro.
Sea, que atacaba cuando tenía que atacar, pero claro. Siempre era un atacante contragolpeador, estaba
sí.
Siempre esperando que vos metieras el golpe para hacer el fallo de tu
sí.
Error y, bueno, cometer... Porque el viejo te enseñaba a poner trampas.
Sí.
O ponía trampas en todo. Capaz que cuando fuimos a pelear con Patricio Oliva me hizo cagar piña dos rounds.
Ah, sí. Sí,
dos
sí,
rounds
sí.
Me hizo pegar.
Claro.
No, cuando llegué al rincón en el primero me dice, pega duro. No, no pega nada. Le digo, no siga así. Me dice, no sé. Le digo, cuéntame que me está cagando a piña. Le digo,
qué mal. Digo,
y... No, yo le tiraba el boleo de izquierda y la hacía para atrás y me pegaba por todos lados. Y en el tercer round me dice, adelantar 5 centímetros de pie y meter el cuerpo más adelante. Lo había hecho acostumbrado a Patricio, el movimiento de hacer para atrás que la mano pasaba de largo.
Claro, claro.
Entonces yo metí el pie más adentro y el cuerpo más adelante iba a llegar. Y llegué.
Sí.
No, era un genio.
Y ahí, digo, que ¿sabes que nosotros acá siempre hay una peña de boxeadores que Claudio Martínez nos invita a comer al quincho, entonces...
Claudito, nunca invitó nada, nunca fui invitó
bueno,
el chanta ese.
Vos venís nomás que te vamos a invitar a nosotros.
Tenemos concentrado mucho tiempo.
Bueno, y va Rufino Cabrera, va Jacinto
mirá que
Fernández.
Mirá que
entonces yo escucho nada más, ¿viste? Escucho porque hay un montón de anécdotas que se van contando... digo, ¿qué es ser campeón del mundo? Bueno, ellos tuvieron mucho, Daniel González, tuvieron mucho con Carlos, fueron a sparring.
Mirá, otro monstruo.
Digo, ¿qué se siente ser campeón? ¿Cómo fueron? Contanos un poquito esa sensación arriba del ring después del esfuerzo que hacen ustedes.
Mirá, no, ahí tenés. Yo cuando salí campeón mundial, subí al ring. Bueno, yo tenía una concentración muy cerrada. Yo me concentraba, pasaba por el lado de mi hijo, mi mujer y mi hija. Y si no me daban un beso ella para desearme suerte, yo no la saludaba.
Claro.
iba concentrado en que tenía que reventar un tipo arriba del ring. Lo mío estaba arriba del cuadrado. En ese momento estaba arriba del cuadrado, no existía el mundo.
Sí.
Yo pensaba que vos no podías estar en el mismo ring que yo te iba a hacer pedazo, o me ibas a tener que matar.
Sí, sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
Porque yo no me iba a entregar nunca para nada. Entonces, yo peleo con Patricio, lo pongo nocao a Patricio, todos festejaban, y yo también festejé, pero festejé una pelea, festejé un triunfo, no festejé el título mundial.
Vos la pelea, claro, estabas concentrado tan...
Yo festejé el triunfo, claro. Yo le había ganado a un tipo, punto, había ganado el objetivo. Cuando llegó el camarín lleno de periodistas, estaba Capriotti, que era de Figuera.
Ajá.
Que me conocía de bebé, ¿no? Que estaba también en la pelea, estaba... Todos estaban llorando cuando yo entré en camarín. Claro. ¿Qué le pasa a estar a vuestro? ¿Por qué lloran? ¿Viste?
Claro, estabas tan concentrado en la pelea.
Mi nene lloraba. No. Yo bajaba de la pelea el segundo día, más o menos. Bajaba de los decibeles de la pelea. Me empezaba a doler hasta el alma.
Sí.
¿Entendés?
Claro.
Y digo, ¿qué le pasa? Bueno, entro a bañarme, que yo me estoy bañando. Y digo, bueno, ya tengo, porque yo había firmado 3 peleas en Europa.
Ajá.
La del título y 2 más. Entonces, bueno, ya en esta gané 25, porque era $25,000 me pagaron la pelea del título mundial.
Okay.
Nací temprano, la puta madre.
Claro, porque ahora sabés lo que saldría esa pelea, ¿no? La bolsa que tendría,
¿no? Pero yo iba, no importa, iba gratis.
Vos querías...
Yo soy de los boxeadores que buscó la gloria, sí, y que el país tenga la bandera en alto en el boxeo, ¿entendés?
Sí.
No, nunca fui por la plata, fui por la gloria. No me importó pelear con cualquiera.
Sí. De igual manera, hubiese sido también interesante una bolsita más grande, ¿no?
Sí, bueno, después tenía una por 25.000 euros, que era la primera, 75 la segunda y 125 la tercera.
Ajá.
¿No?
Ajá. Así.
Entonces, cuando llego al camarín, me meto en la ducha, me empiezo a bañar y digo, bueno, le voy a poder comprar la casa a mi viejo, porque igual $25,000 acá en Argentina en ese momento era fortuna.
Era plata, claro.
Le voy a comprar la casita a mi viejo y a mi vieja, si los tengo al lado. Todo así, ¿viste?
Sí, sí.
Y porque ahora soy el campeón, a la mierda. Ahí me quedé duro.
Sí, sí. Vos mismo.
Y dije, soy el campeón. Le pegué una piña en la puerta, me quebré el dedo, la mano izquierda,
sí.
Pulgar.
Okay.
Pulgar de la mano izquierda.
Sí, sí.
Y ¿cómo es? Y ahí vino que salí gritando afuera del baño desnudo, que era el campeón.
Claro.
Mi señora se apiadó, me tapó con una toalla, viste, porque estaba en bola.
Sí.
Porque no pasa más vergüenza.
Mirá, bueno, nos mandan saludos también para Chocolate Peralta y Fazulo Silva, grande representante ahí.
Sí, sí.
Bueno, y Matías, acá tenemos un periodismo joven. Matías, te quiere hacer una pregunta.
Sí, quería preguntarle, recién hablaba de lo que era cuando te tocó ganar y cuando entrabas recién en razón de lo que habías logrado y demás, pero quiero preguntar al boxeador, más allá del resultado, ¿cuándo empiezan a doler los golpes? ¿Enseguida, después del baño, a los pocos días? ¿Cuándo empieza a sentir los golpes y decís, uy, lo que me duele?
Acá hay algo que mucha gente no lo sabe. Los golpes te duelen mucho tiempo antes de la pelea.
Ajá.
Porque vos estás haciendo guante con 3 sparring que te van a pegar. Eso no es rugby. El rugby te protegen para que cuando vos agarras la pelota, llevarla. Tenés 5 tipos que te van apartando el tipo al lado. ¿No es así?
Sí.
Vos acá subís al ring, tenés 3 sparring que te van a pegar como te pegaría tu rival. Si te pegan ellos, tu rival también te va a pegar. Porque hacen el trabajo que hace tu rival.
Exacto, claro.
¿Entendés?
Sí.
En el equipo es así. Hacen el trabajo que haría tu rival. Entonces vos tenés que trabajar en lo que te enseñó tu maestro para contrarrestar eso. Y tenés 2 cerrados. Yo hacía 2 cerrados por día. Hacía con Rodrigo Bennett, con Arano, con Juan Carlos Villarreal y Jesús Romero. Por ahí estaba el misionero. Por ahí estaba... otro pibe más, ¿viste? Entonces había todos los días sparring nuevo, que hacíamos el mismo trabajo.
Sí, sí.
Entonces te pegan todos los días y después se te pasa al tercer día más o menos los dolores del cuerpo después de la pelea.
Claro.
Porque vos venís con una concentración tremenda, la adrenalina sube a 1000, sí. Porque yo me metía en el boxeo, me iba hasta tres meses me he concentrado para estar para una pelea, cuando era importante, cuando los rivales, el nombre era importante, sin eso me concentraba un mes. Yo me concentraba 3 meses para eso. Yo quería matarte o morir en el intento.
Claro.
Pero no te lo iba a llevar de arriba.
No. Agradecerte mucho, Juan, pero antes quiero preguntarte cómo ves el boxeo hoy en la Argentina, fundamentalmente.
Mal, muy mal. Hoy tenemos, que me perdonen, pues yo soy sincero.
Sí, está bien.
¿Entendés?
Está bien.
Me perdonen, pero lo veo muy mal. Hoy tenemos boxeadores dirigidos por técnicos de computadora.
Es verdad, sí.
Que no están los viejos técnicos que... Escuchame, trabajábamos con Zacarías en Palermo, para que no nos copien, para que no nos vean en el gimnasio en La Paz, que es el trabajo que estábamos haciendo. Y hoy yo no tengo problema en salir a enseñar lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo cuando di charla y todas esas cosas. Sí. Porque no quiero que el boxeo muera. Sí. Vos fijate, hoy lo único que se escucha, cuando yo voy a pelear con los pies de mí y veo que hay un cabeza blanca con la nariz abollada y la oreja repollada en el rincón adversario, me preocupa.
Sí.
Porque se sabe.
Sí.
Ahora, si hay un chico que tal vez sea más chico que el boxeador, que lo único que voy a escuchar va a ser bien ahí, va, ya. Es lo que se dice, nada más.
Sí.
No hay una estrategia, no hay un juego de pelea, no hay nada. No saben cuándo parar una pelea, no saben cómo... ¿por qué? Porque Zacarías, cuando iba a enseñar a alguien... Ese que quería ser técnico le pagaba a él y él le enseñaba al boxeador y al técnico.
Está bien.
Y a su vez le estaba enseñando en carne viva, porque como estaba ahí le decía, dígale que haga esto.
Claro.
Luego ya ese pibe sabía lo que quería, sí. Y sabía lo que estaba aprendiendo, porque tenía un maestro detrás.
Sí, claro, porque le enseñaba...
Hoy tenemos la computadora nada más.
Sí.
Curso online.
Sí, no. No hay, y ustedes son los indicados
vos
para...
Fíjate que suben a pelear, ¿no? Dos tipos. Uno lleva al otro contra las cuerdas, le tiró 10 piñas, el otro cerró en las cuerdas, se cansó, dio un paso atrás, que estaba contra las cuerdas, le tira 10 piñas, no hay un bloqueo, no hay una cintura, no traban, no saben agarrar. Nosotros éramos muleros, tramposos, agarrábamos, metíamos el dedo en el ojo, metíamos
porque
la sabíamos.
Claro.
Y estábamos continuamente peleando a un metro del rival, no disparando por todo el ring, ni revoleando piña tampoco, sino que era trabajar con la cintura, trabajar a un metro del rival, como hacía Valla, como hacía Palma, como hacía Carlito, como todo a un metro, que me pegaba o te pego, pero estamos al alcance del brazo, no disparando por todo el ring.
Sí. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Juan Martín Látigo Coggi, nuestro querido campeón mundial, y lo sigue siendo porque nosotros que vivimos en esa época estuvimos tan emocionados como si lo ganábamos nosotros, ¿no? Lo veíamos a la distancia. Acá otro jovencísimo te quiere hacer otra pregunta, sí.
Antes que nada, Juan Martín, antes que nada, feliz día. Y le quería consultar desde su infancia, desde su adolescencia, ¿qué boxeador recuerda?
Bueno, yo aprendí con Carlito, porque Carlito era fanático de él. También fui cosas que hoy no se ven, como un Pipino Cuevas, como un Macho Camacho, como todos esos monstruos que había antes, que cada uno en su categoría era un animal.
Claro, Julio César Chávez, digo, entre tanto. ¿No?
Julio César, a mí me da bronca porque me discute hoy día quién es el mejor boxeador de México. Con 37 defensas del título mundial, ¿quién va a ser el mejor boxeador?
Chávez.
Si son los números que mandan en el mundo.
No, por favor. Si yo estuve viendo la serie, inclusive después ya me interesé, me enganché. Realmente las peleas y tenía esa particularidad, ¿no? De esos golpes cruzados, realmente...
Era un atacante contra golpeador que te rompía todo. Yo cuando me encuentro con él en el LCN, camino a la oficina de Don King... en Las Vegas,
sí.
Yo lo veo venir, yo iba y le digo, ¿me permitís? Esa tu mano para mí son los más grandes que hay en el boxeo, ¿no?
Sí.
Y él me dice, oye Juan, ¿tú no te las traes, chica? Tu mano mexicano.
Sí.
Dice, peleemos entre tú y yo, si ganamos mucha lana, ¿viste? Y entonces yo le digo, me encantaría pelear contigo, no tan solo para ganarte o perder, no me importaría, porque ya estar arriba al ring con vos, estoy con el mejor del mundo, quiere decir que tengo los pilates para enfrentarte, si no, estaría acá.
Claro, claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Gano o pierda, tengo los pilates para estar enfrente tuyo.
Sí, sí.
Y después le dije, que se rió, y me dice, siempre joden ustedes los argentinos. Le digo, ¿y con qué me van a pagar? ¿Con oveja? ¿Cómo que no deja? Me dice. Claro, digo, si me está diciendo que no van a para ganar mucha lana, yo no quiero, digo, plata.
Digo, de ese recorrido que ha hecho, digo, al de hoy, ¿qué opinión te merece que Oscar de la Hoya quiere volver otra vez a boxear?
Es como yo te dije, recién no hay nadie. ¿Entendés?
Entonces quiere
no hay
volver.
Nadie. Vuelve Pacquiao, vuelve Mayweather. Vuelve Maravilla, no hay nadie.
Sí.
Vos en la época nuestra,
sí.
¿No?
Sí, tenías.
Te pongo un ejemplo. Monzón fue súper inteligente. Cuando lo puso rodilla a Rodrigo Valdés, dijo, yo me tengo que ir.
Sí,
el boxeo me avisó que me tengo que ir, porque si no la próxima me tiran a la tribuna.
Sí, sí, tal cual.
¿Entendés?
Sí, sí, tal cual.
El boxeo te avisa cuando tenés que irte. Acá, Muhammad Ali. Sparring, Larry Holmes. Larry Holmes a su carrera llega al número uno y quiere pelear por el título mundial. Muhammad Ali no se quiere retirar, lo tiró a la tribuna.
Lo tiró, sí.
Larry Holmes no se quiere retirar, Tyson lo tiró a la tribuna. Tyson no se quiere retirar, Holyfield y el inglés lo tiran a la tribuna. O sea que el que venía atrás tuyo en esa época, había que respetarlo y andate, pues te arruinaba.
Sí.
Yo le tiré a Pichilero una piña y no estaba. Pichilero me tiró la piña, moví la cabeza, me la pegaba. Le digo, oh, ¿qué está pasando acá? Estoy viejo, tengo 40 años, me tengo que ir. Me fui,
sí.
¿Entendés? Para no quemar todo lo que yo había hecho. Hoy están volviendo todos los viejos de la olla. Esto, plata, se acabó el orgullo, se acabó el prestigio, se acabó... Es plata nomás,
sí,
todo
sí,
verde.
Esto. Y digo, ¿y a Canelo Álvarez cómo lo ves?
Y a Canelo lo veo como un boxeador bueno... de trabajo, que tiene sus méritos y su logro, pero no es mejor que Chávez.
No,
Junior, el padre.
No, el padre, estamos hablando, sí, claro. Me preguntaban los chicos fundamentalmente de Marcos Maidana, que lo tenemos cerca, que está entrenando también el chino.
El chino para mí sería una locura que vuelva. Ya está, no podemos quemar el prestigio que hicimos. ¿Qué pasa si le gana cualquiera al chino?
Claro. Es verdad.
¿Qué pasa? ¿Eh?
¿Y vos crees que la necesidad...
Ahora están hablando de una pelea con Maravilla Martínez.
Sí.
Es una locura. Yo creo que el prestigio después... Vos fijate los viejos, cómo terminaron. Sí. Terminaron mal,
sí,
terminaron...
Sí, sí.
Los golpes no alimentan, los golpes no son cosas para golpearse todos los días, ¿entendés? Y acá nos golpeamos todos los días.
Sí, acá está... Es verdad. Juan, muchísimas gracias, fue un placer escucharte y bueno, siempre nos dejas algo en esta oportunidad también, tus vivencias y la realidad del boxeo en nuestra República Argentina. Muchas gracias.
Yo pienso que si no cambiamos un poco, se muere el boxeo, porque hoy en día tenemos mujeres referidas que no estoy en contra, y también sí estoy en contra, porque si vos le tenés presión a la sangre no podés estar arriba del ring. A mí me sacaron un chico de una pelea porque le sangraba la nariz. Le una referí, me lo bajó del ring, le dio partida porque le sangraba la nariz. O sea que... y la gente no paga para ir a ver un round y bajarte del ring. La gente paga... Vos fíjate la jaula. 14, 15 mil, 18 mil personas te meten.
Sí, sí. Lo, no me gusta, pero sí. Qué deporte. No me siento verlo.
Está bien, perfecto, yo sí me siento, ¿entendés?
Sí, sí.
Pero hay vos pagaste 1.000 pesos en entrada y el referí te lo saca porque tiene un corte pequeño, porque sangra desde en el segundo round.
Sí.
Loco, ¿no te queda un gusto a poco?
Sí, claro. Y aparte...
Y no vas.
Y no vas. La jaula que se mata.
Teníamos al bestia este, el zurdo que tienen ustedes ahí, como ese también.
¿Zurdo Vázquez?
Ay, del Valle Herrera, un animal.
Manuel del Valle Herrera, sí, claro. Sí, de San Justo es.
Así que Julio César
Vázquez, sí.
Vázquez, sí. Mi amigo, mi animal, un día estábamos en Francia y le dije, vos aguante, ni en pedo, le dije. No, me tiró una piña fuerte y me saco los guantes. Me tiró una piña, saqué la cabeza y arranqué caminando para el rincón. Me dice, ¿qué haces? No, me voy a sacar los guantes y me sacaste la cera en la oreja con el aire de la piña, le digo. Un animal pegale a vos.
El zurdo era terrible. Vos, Mati, querías hacer
sí, no, a propósito que esto que estamos hablando de lo que era la jaula y distintas cuestiones, más allá de que fue con una movida más comercial y de entretenimiento, ¿qué opinaste cuando se dio lo de McGregor con Mayweather en boxeo y que se planteaba una revancha?
Una paparruchada. Ahí fue el tema de hacer la pelea, ganaba Mayweather, porque era todo boxeo.
Sí.
Porque no dejaron a McGregor usar las cosas de la técnica de él. Ahí le sacaron un 90% de su enseñanza a McGregor con Mayweather. Y Mayweather es un inflado también porque todo es mentira el récord que él tiene. A ver si ustedes se dan cuenta.
Sí.
Él no tiene el récord de igualar o superar el récord de Rocky Graziano.
No,
48 peleas invicta.
Claro.
No.
No,
¿sabés
no,
quién
no.
se retiró? ¿Quién se retiró invicto con 51 combates, 50 ganados, 47 por nocao, un empate?
¿Quién? A ver.
¿Quién? Finito López.
Finito López.
Finito López. El que rompe el récord de que en ese momento no existían estas cosas,
sí.
tantas faranduleos
sí,
como
sí,
hay ahora.
Sí, claro. Y
¿entendés?
Claro, porque Mayweather acusa 50 peleas invicta y como pasándolo, pero es inflado por los números que tenemos nosotros. 48 de
hay un montón. Él tenía 48 peleas. Él cuenta la pelea de McGregor como también invicto.
Claro.
Y
claro.
McGregor no era boxeador.
Claro.
No.
Claro,
dejalo a McGregor que tiene patadas, dejalo a McGregor
claro,
que tenta giro de codo, que meta. Dejalo.
Si la revancha es en la jaula, se termina el invicto.
Que te haga una mata de hoy, déjalo a McGregor que haga todas esas cositas.
Sí, no,
un taikín le arranca la cabeza una patada. Así que.
Bueno, Juan, y cuando vengas por acá, vamos a comer pescado.
No, pensé que le decía de la
no,
jaula. No,
no le vamos a decir a Martínez que venga. Que
¿sabés qué pasa? El pescado me gusta pescarlo y yo voy a pescarlo, después lo como.
Ah, bueno.
Porque ya si yo compré un pescado y comerlo, pueden llegar a gastarme los granceños estos que comen bagre de acá del arroyo.
Sí.
Yo le digo que cuando voy allá como dorado, surubí, patí,
sí,
armado chancho.
Sí, sí.
Y acá están con el pejerrey y el bagre, dice nada más. Los gastos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
No, gracias a ustedes, muchachos.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao.
Ahí estaba Juan Martín Látigo Coggi, recordó cómo se consagró campeón mundial de peso ligero, cómo desafió al campeón argentino para poder acceder al título con el italiano Patricio Oliva. Bueno, charló con nosotros, iba a decir estoy en sintonía, y casi se me escapa, pero bueno, es una charla de café que tuvimos con el campeón.